Estamos junto a Albina Keppel retomando la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Habíamos quedado con el tema Resurrección de Shukra, luego del tema El poder de la mente.
Bueno, Resurrección de Shukra. Hijo de Brigu, deja ese cuerpo de Vasudeva y entra en tu antiguo cuerpo de Shukra, como un rey entra en su verdadero reino. Con este cuerpo de Shukra te convertirás en el preceptor espiritual de los demonios. Al final de este periodo, abandonarás ese cuerpo y nunca más volverás a reencarnarte. Aquí hago una pausa porque también puede entrar una cierta duda en nuestra mente cuando dice el preceptor espiritual de los demonios. Y esto me llevó a pensar, ¿no? No era que Shukra, con ese cuerpo de Shukra, se iba a volver un demonio más, sino que él tenía que elevar a los que están en ese estado demoníaco, porque todos, absolutamente todos, vamos a llegar a liberarlos. A él le faltaba ese paso nada más, porque después nunca más dice volverás a reencarnarte. Y tampoco tiene que haber sido muy fácil ser preceptor espiritual, ¿no es cierto?, de seres demoníacos. Bien difícil que le habrá resultado. Pero esa es una acotación mía. Seguimos. Después de decir esto, el tiempo se desvaneció. Dicho y hecho, Shukra abandonó el cuerpo Vasudeva en el que había cumplido tan severas penitencias a la orilla del río Samanga y volvió a penetrar en el cuerpo casi descompuesto de Shukra, el hijo de Brigu. En ese momento, el cuerpo de Vasudeva cayó muerto en el acto, como un árbol al que le cortan las raíces. Brigu regó el marchito cuerpo de Shukra con agua bendita y entonó himnos sagrados que tienen el poder de resucitar los cuerpos y renovar sus tejidos vitales. Al momento, el cuerpo recuperó su juventud y se mostró tan radiante como había sido en otro tiempo. Shukra se levantó de su postura de meditación y al ver a su padre ante él cayó arrodillado a sus pies. Brigu, conmovido de volver a ver a su hijo, le abrazó con cariño, echándose ambos a reír llenos de felicidad. Brigu no podía vencer el sentimiento de afecto paternal, como es natural, mientras subsiste la conciencia corporal. Ambos se congratularon de esta inesperada reunión. Padre e hijo realizaron los ritos funerales del cadáver del muchacho brahmana Vasudeva, porque los sabios deben cumplir con las normas sociales y las tradiciones religiosas en cualquier circunstancia. Resplandecían ambos con el brillo del sol y la luna, puesto que eran los maestros espirituales de todo el universo, se echaron a caminar por el mundo. Firmemente establecidos en el conocimiento del ser, permanecían inalterados por los cambios que se producían en el tiempo y en el espacio. Algún tiempo después, Shukra se transformó en el maestro de los demonios y su padre Brigu fue el maestro de los sabios más elevados. Esta es la historia de Shukra, que a causa de su amor por una ninfa se vio obligado a peregrinar por numerosas matrices. Rama preguntó entonces: Sagrado Señor, ¿por qué todos los hombres no pueden materializar sus deseos como Shukra materializó su deseo de ir al cielo con la ninfa? Interesante pregunta, ¿no es cierto? Realidad mental del mundo. Vasista respondió con amabilidad: la mente de Shukra era pura desde su primera reencarnación como hijo de Bhrigu y no estaba manchada con impurezas de otras reencarnaciones previas. La mente que carece de deseos es pura, y lo que desea una mente pura se materializa al instante. Lo que le sucedió a Shukra le puede suceder a cualquiera que esté en las mismas condiciones mentales. ¿Qué te parece, Horacio?
Qué bárbaro, ¿no? Sí, son temas que aún no entendemos, ¿no? Pero acá nos da un atisbo de conocimiento de por qué Saibaba puede materializar y no otras personas.
Claro.
En este plano, con el plano mental vamos a poder materializar.
Exactamente. Y a lo mejor a nosotros se nos cumple algo que mentalmente hemos deseado, pero pasa un tiempo y tarda mucho, ¿no es cierto? Por allí querer una casa, una, ¿no es cierto?, o un auto nuevo. Pero cuando la mente es pura, los deseos son puros, se materializa al instante lo que esa mente pura desea.
Y con una intensidad tal que no tiene alteraciones mentales que lo desvíen. ¿Y sabes por qué me quedó ese grabado, ese concepto? Porque lo narra Hislop cuando Saibaba le materializa con un anillo de 9 gemas.
Sí.
Y hay una que como que no está o se le sale. Y Hislop le pregunta a Saibaba por qué justo esa piedrita no está. Y Saibaba le dice que en ese momento él tuvo como un pensamiento, un microsegundo de un pensamiento distrayente que hizo que no sea perfecta la materialización. Y uno cuando lo lee dice, ¿qué tiene que ver esto con, no? Y bueno, y ahora uno ataca a vos y...
Claro, y hasta eso es un juego del avatar.
Obvio, explicando el porqué, ¿no?
Explicando un porqué que nosotros podamos entender, pero creería que no tuvo ningún pensamiento distrayente
en ese
momento.
O que lo tuvo a propósito para lograr esa enseñanza.
Para esa enseñanza, que en este caso era para Hislop y que también nos viene bien a nosotros, ¿no?
Porque uno cuando lo leyó no entendió qué están diciendo. Pero claro, era una enseñanza profundísima para Hislop.
Exacto.
Que Hislop lo compartió con nosotros y alguno ahora podemos entenderlo.
Podemos entenderlo. A raíz de todas las enseñanzas de Vasista uno puede comprender, entender, ¿no es cierto?, muchas cosas, muchísimas. Y entre ellas... tener una mejor comprensión de lo que es un avatar.
Claro, y su accionar.
Y su accionar, porque acá cuando dice más adelante en lo que hemos leído, ¿no es cierto?, que los sabios realizan los ritos funerales, todo lo que son normas sociales, tradiciones y todo, porque son un ejemplo de lo que nosotros también tenemos que hacer todavía cuando estamos en esa etapa de crecimiento, porque realmente ellos ya no lo necesitan, no necesitan hacerlo. Yo supongo que todo, fíjate vos, lo que venimos leyendo, de llegar a este estado tal de iluminación, no es solo para ese jiva y para ese, sino es para todos. Porque está en función de todos. No tratan de liberarse a sí mismos, sino que la liberación es como en conjunto. Por supuesto, siempre también no es cierto que cada uno de nosotros estemos atentos a las enseñanzas y al conocimiento. Continuamos. El mundo existe en todos los jivas en estado germinal y es ilusoriamente imaginado por cada individuo, como sale el árbol de la semilla cuando las condiciones mentales lo aconsejan y permiten. En realidad, el mundo no aparece y desaparece. Todo eso no es más que la imaginación de la mente engañada. En el interior de cada uno de nosotros hay un mundo imaginario. Del mismo modo que los sueños de uno mismo no son conocidos por otros, el mundo de cada cual permanece desconocido para los demás. Duendes, dioses y demonios solo son encarnaciones de la ilusión. Nosotros mismos también procedemos, querido Rama, de esta fuerza mental y creemos que lo falso es real. Este es el origen de la creación en la conciencia infinita. La materia no existe realmente, sino que se percibe en el vacío. Cada cual imagina su propio mundo. Cuando comprendemos esta verdad, el mundo que habíamos imaginado desaparece de repente. Este mundo solo existe en apariencia o en nuestra imaginación, y no porque veamos las sustancias materiales. Es como un sueño prolongado o el truco de un mago. Es el poste al que está atado el elefante de la mente. La mente es el mundo. El mundo es la mente. Cuando se comprende uno de ellos como no verdadero, ambos desvanecen al mismo tiempo. Cuando la mente se purifica, contempla la verdad y la apariencia objetiva, que es irreal, desaparece por completo. La mente se purifica por la persistente contemplación de la verdad. Rama preguntó de nuevo: ¿cómo surgieron las diversas reencarnaciones en la mente de Shukra? A lo que Vasista respondió: los sucesivos nacimientos de Shukra habían sido pensados por su padre Bhrigu, y este pensamiento estaba condicionando la mente de su hijo, que estaba manifestando la materialización de tales pensamientos. Solo cuando la mente está totalmente purificada de todas las tendencias mentales, alcanza su pureza definitiva. Esa experiencia es la liberación. La diversidad que contemplamos en esta creación, querido príncipe, solo es una apariencia, un juego. La evolución y la involución tienen como origen y como meta la conciencia infinita. Durante la evolución, en esta conciencia parece surgir la diversidad, de acuerdo con las ideas que brotan en ella misma, que se entremezclan y producen infinitas combinaciones de aquella diversidad inicial. Otras no se interfieren entre sí. Pero de hecho, todas estas ideas se manifiestan en cada átomo de existencia. y todos esos átomos existen con independencia unos de otros. La totalidad de ellos es lo que se conoce como el Brahman absoluto. Si, mira, si nosotros tomamos todo lo que nos pasa, ¿no es cierto?, como un juego de esta creación, nos va a resultar mucho más sencillo jugarlo. Como dice Baba, ¿no es cierto? La vida es un juego, juégalo. Es decir, tomando todo lo que nos acontece como algo que no es definitivo, que es provisorio, porque todo pasa. La felicidad pasa, el dolor pasa. Entonces, también nos va a resultar mucho más sencillo comprender y llegar a experienciar. Pero, como dije antes, son pasos y procesos.
Y acá lo que habíamos dicho en el programa anterior, que dice que hablaba del poder de la mente, ¿no? Y de los deseos y de las acciones. Y acá está diciendo que se entremezclan y producen infinitas combinaciones. Entonces,
en el, si no sugiere.
Al fin y al cabo termina diciendo que bueno, que todo eso no es nada más que Brahman, ¿no? Pero en el juego del engaño, de la ilusión, tu mente influye en la mía y la mía en el de al lado, y estamos en una mezcla de mentes que nos enredan más.
Claro, y no solo eso, sino que todo lo que pensamos lo puede captar cualquiera que esté en el otro extremo del mundo, porque la mente no tiene nada que la limite. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque no solo nos afecta a nosotros personalmente, sino a todos los que nos rodean y a todos aquellos que ni siquiera sabemos que estamos afectando con nuestros pensamientos negativos.
Como dice Baba, nos convertimos en lo que creemos ser.
Tal cual.
Y acá más adelante, vos habías leído que los sucesivos nacimientos de Shukra habían sido pensados por su padre.
Sí.
¿Cómo influyó el pensamiento de un padre en el destino de su hijo? Y recuerdo una anécdota que cuenta Baba, creo que en el Ramakata, en el libro Ramakata, cuando uno de los hermanos de Rama en el bosque se ve perturbado y con culpa por un mal pensamiento que tuvo. Y Rama le dice que no, que él no es culpa de él, es el entorno de ese bosque denso y los demonios que ahí habitaban que influyeron en su mente.
Como así también, ya que estamos en el tema, cuando se cocina, si la mente no está, digamos, con pensamientos buenos y puros en el momento de cocinar, vamos a afectar en la mente de los que consuman ese alimento. Que eso también, esos ejemplos los daba, ¿eh?
¿Cómo estamos unidos todos, eh?
Claro, no, a nosotros nos parece que lo que nosotros hacemos nos compete a nosotros nada más. Pero tenemos una gran responsabilidad como humanidad y creación completa.
Sí.
Y a la vez, creación completa.
Y a la vez, como aún somos débiles, Sai Baba nos aconseja reunirnos con personas buenas, ¿no? Baba nos dice, no se paren ni en la sombra de un malvado.
Sí.
El satsanga, la compañía con la gente buena, hace que uno también progrese.
Claro, porque además está dentro de la radiación, ¿no es cierto?, de la energía y del pensamiento de esa persona buena. Porque si estamos, ¿no es cierto?, cerca de una persona malvada, aun cuando parezca que a nosotros no nos va a afectar, a nuestra mente puede afectarla.
O como se suele decir, te chupa la energía.
Exacto.
Claro, te desvía de sí. La luz, te oscurece esa luz.
Esto que te detuviste a decir es muy importante para tener en cuenta.
¿Es porque es interminable?
Es interminable. Si uno se pone a hablar de la... Porque la mente es sutil. como es sutil, se expande en el universo. No tiene límites, no tiene contenido, algo que le diga hasta acá, salvo que nosotros le digamos hasta acá. Y otra es que la mente tiende a engancharse, ¿viste cómo dice engancharse? Y nosotros, ese engancharse significa la esclavitud. Y tenemos que hacer que la mente de cada uno, la mía, ¿no es cierto?, se vaya liberando de todas estas ataduras.
Y sabes que recuerdo también, Albina, y con esto corto en lo mío en este tema, porque es infinito.
Bien, es infinito.
Vos una vez contaste que a una gente muy grande, que su cuerpo físico ya está casi inútil, que el poder de su mente y de la intención es un servicio extraordinario, ¿no? Esa gente que está muy grande y que está rezando, está enviando luz, es un servicio extraordinario que hacen y que no se ve.
Que no se ve. Hay personas, cuando llegan a una edad mayor que la mía, digamos, que se sienten como inútiles, porque uno no, ya no puede hacer lo que hacía cuando tenía 40. Y yo les digo eso, que tienen la posibilidad de orar, de rezar, depende, ¿no es cierto?, en lo que cada uno crea.
De la intención.
De la intención. Y que pueden hacer mucho bien, pero no solo al entorno o al país, sino al mundo entero. Porque esa energía que emanan no tiene límites. Mientras que el cuerpo, lo corporal, lo denso, tiene un límite. Tiene un límite. Yo puedo ir a hacer servicio con mi cuerpo, ¿no es cierto? Tiene un límite. Pero lo que uno con la mente puede hacer no tiene límites. El bien que puede hacer. Así que creo que cuando llegue a ese punto, recuerdes todo esto, para seguir haciendo servicio de esa manera, ¿no? Seguimos entonces. Nacimiento del individuo. Cada individuo ve solamente aquellos objetos que están arraigados en su propia mente. Cuando las ideas de la mente no fructifican, se produce un cambio en la mente que determina la desaparición del cuerpo. Este cambio produce nacimientos sucesivos acordes con dichos cambios mentales. Estos cambios son los que producen la creencia en el nacimiento y la muerte de nuevos cuerpos individuales. Cuando esta creencia llega a su fin, cesa toda reencarnación. Hay una llamadita que dice: este ciclo continuado de nacimientos y muertes imaginarios es lo que se llama samsara. La confusión de lo irreal con lo real solo se produce a causa de este olvido de la verdad. Por la purificación del prana o fuerza vital y por el conocimiento de lo que es el fundamento del prana, comprendemos la actividad de la mente, que es la raíz de las reencarnaciones sucesivas. Y aquí me detengo porque Saibaba en muchas oportunidades, muchísimas, ¿no? Muchísimas, nos ha dicho que tenemos que tener el nombre de Dios en los labios para que en ese último instante nombremos a Dios, porque eso es lo que va a digitar nuestra propia próxima encarnación. No debemos olvidarlo. Que en un principio uno lo hace mentalmente, después se hará un hábito y después ya uno lo incorporará al ser. La mente de los seres vivos atraviesa tres estados diferentes: la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo. Esto no tiene nada que ver con el cuerpo. ni siquiera la existencia de los seres vivos es cierta. El sabio que supera el estado de sueño profundo, que es conciencia pura, regresa a su fuente, pero el loco que no lo consigue cae en el ciclo vital una vez tras otra. Puesto que la conciencia es infinita, somos conducidos de un ciclo vital a otro en este y en otros mundos. Tales creaciones no tienen fin y aparecen una sobre otra, como las sucesivas cortezas de un tronco vegetal. Comparar a Brahma con cualquier otra cosa es una soberana estupidez.
Albina, perdón que interrumpa, que es un tema este mundano pero interesante. Dice, puesto que la conciencia es infinita, somos conducidos de un ciclo vital a otro, en este y en otros mundos. ¿No? Para los que se plantean, bueno, pero toda mi liberación va a ser en este planeta Tierra, o de acuerdo a la evolución de los orbes, vamos, y sí, de acuerdo a nuestra evolución, vamos a encarnar en distintos planetas.
Exactamente. Y dice, tales creaciones no tienen fin y aparecen una sobre otra, porque como el tiempo es solo de este plano, y fuera de este plano no existe, puede ocurrir que también estemos viviendo experiencias distintas en otros lugares.
Claro. Sin meternos en el tema de los extraterrestres, solo vamos a decir que Sayoba dijo que hay vida en todo el universo. Y ahí está la respuesta.
Y ahí está la respuesta.
Que todo es posible.
Todo es posible.
En la mente.
Sí. Todo, absolutamente todo es posible. Y eso es lo hermoso de vivir toda esta experiencia.
Claro. Acá el Yoga Vasista es muy claro. Dice que vamos a encarnar, ¿no? Uh-huh. ¿En este o en otros mundos?
Depende cómo esté nuestra mente, ¿no es cierto? Los pensamientos de los vasanas que tengamos.
Claro, y de acuerdo a nuestra evolución espiritual, porque claro, cada orbe, cada planeta tiene su densidad. Este planeta es muy denso, el planeta Tierra. Sí. Pero hay planetas superiores que, Dios quiera, en algún momento vamos a ir a parar.
Que tienen otro tipo de vibración, ¿no es cierto?, a un nivel espiritual.
Exactamente. Sí. Y ya la densidad es casi imperceptible.
Y salgamos fuera de lo que es, ¿no es cierto?, nuestra galaxia. Existen millones de galaxias. Uh-huh. Así que imagínense a dónde podemos ir a parar. Qué bueno que está. Debemos investigar en nuestro interior cuál es la causa incausada de todas las sustancias, que está más allá de toda causalidad. Esta es la única investigación válida y esencial. ¿Por qué hemos de perder el tiempo investigando cualquier otra cosa no esencial? El árbol que hay en la semilla que dio Rama se desarrolla después de romper la semilla. Pero Brahma cría este mundo sin destruirse, ni modificarse a sí mismo. El árbol, el mundo, se manifiesta, aunque la semilla Brahman sigue siendo lo que es. Por tanto, es imposible comparar al incomparable Brahman con ninguna otra cosa. Mientras los árboles y todo lo demás son sustancias materiales determinadas, Brahman es sin forma y sin nombre. No podemos proponer nada con respecto a Brahman. No es posible decir que es esto o aquello, ni que no lo es.
Hermoso, hermoso cuando dice acá que Brahman no puede ni destruirse ni modificarse al manifestarse en la creación, ¿no es cierto?
Por eso no podemos decir, ¿no es cierto?, que el mundo, este Brahman es la semilla, ¿no es cierto?, y el mundo es su manifestación, porque Brahman sigue siendo lo que es. no como la semilla que tiene, no sé, que romperse para...
Y desaparecer
para dar
para hacer un árbol.
Otro. Quisiera, Horacio, leer algo sobre lo que dice aquí, ¿no es cierto?, de cuando habla de los tres estados que son la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo. Sí. Si me permitís leer algo de lo que dice Baba, para comprenderlo mejor. Por ahí uno lo puede explicar, pero no tan como tan completo como lo dice Baba. Esto es del libro Cursos de Verano, volumen 1, página 60. Se les dijo que tienen que reconocer la existencia de tres estados: el de vigilia, el de sueño profundo y el de ensoñación. Al estar despiertos, son capaces de utilizar los cinco sentidos. También son capaces de lograr ciertos resultados y ponerlos en práctica y disfrutar de esto. También han aprendido que en el estado de ensoñación, u onírico, como diríamos, ¿no?, solo funciona la mente y no así los cinco sentidos. En el estado de vigilia, no solamente funcionan los cinco sentidos, sino que como resultado de las circunstancias exteriores, del tiempo y de los individuos que los rodean, son capaces de comprender algo más de lo que estos sentidos de percepción les dicen. En el estado de ensoñación u onírico, no solamente están ausentes los cinco sentidos, sino que también están ausentes el tiempo, el razonamiento y la persona que hace la acción. Mientras soñaban, lo que veían era verdad. Cuando estaban despiertos, lo que vieron cuando estaban despiertos era verdad. ¿Cuál de los dos es realmente verdadero? ¿Es verdadero lo que han visto durante el estado de vigilia? La verdad de lo que han visto despiertos no existe en sus sueños. La verdad de lo que han visto en sus sueños no existe cuando están despiertos. Lo que han visto en el día no está contenido en el sueño nocturno. Lo que han visto en la noche no está contenido en el sueño diurno. Ambos son falsos. Sin embargo, ustedes están presentes en ambos. Solamente ustedes son verdaderos. Lo que ustedes ven durante el día es el sueño diurno y no es verdadero. Lo que experimentan durante la noche es el sueño nocturno y tampoco es verdadero. El ser de ustedes que ha sido el testigo en ambos casos es lo verdadero. Lo que está cambiando, es decir, lo que han visto en el sueño o lo que han visto despiertos en estado de vigilia, no puede ser verdadero. Es un poquito largo, Horacio, pero lo voy a leer porque realmente explica un poco, ¿no es cierto? Sí. Retomo otro párrafo, que este es ya página 63. Ustedes podrían tener otra duda. Podrían preguntar que si todo lo que ven es solo un sueño y que si todas nuestras acciones al estar despiertos tienen que ser tratadas como un sueño. Entonces, ¿para qué deben hacer todas estas cosas? ¿Para qué hacer alguna disciplina espiritual o cantar vayas a fin de lograr la liberación si todo es un sueño? Hasta en los sueños, algunos de ellos tienen el poder de despertarlos inmediatamente y empujarlos hacia el estado de vigilia. Por ejemplo, si en un sueño ven a un león que los persigue a causa de esta horrible experiencia, ustedes se ven repentinamente forzados a levantarse y a estar en el estado de vigilia. De esta manera, lo que sucedió en el sueño les permitió entrar al estado de vigilia. En igual forma, si consideran el estado de vigilia como un sueño, entonces puede surgir alguna situación con la cual, por la gracia de Dios, ustedes puedan pasar rápidamente al estado de sabiduría. Igual que para el estado de sueño, este es un estado de vigilia, si ustedes confían en que en el estado vigilia también es un cierto tipo de sueño, entonces el estado de sabiduría es un estado de vigilia para este estado de sueño. Esta es la razón por la cual todos los videntes y sabios nos dicen que despertemos, nos elevemos y lleguemos al estado de realización. Ahora deben preguntarse, ¿qué es este sueño del cual deben despertar? Este sueño no es el tipo ordinario de sueño, es el sueño de la ignorancia. ¡Qué hermoso que está! Porque lo hemos leído en varias ocasiones, ¿no es cierto? Y no terminamos de comprender que en realidad también a lo que se refiere es a los tres estados de la mente. Porque la mente puede estar inmersa en el estado de vigilia y en el sueño onírico, que en realidad son falsos, no son verdaderos. Y en el sueño profundo, que lo va a explicar, el sueño profundo es aquel cuando la mente no está actuando. Ese es el tercer estado al que debemos llegar, mentalmente. Y el cuarto ya es Turiya, que ya está más allá y que sería lo que llamamos Nirvana o Samadhi, ¿no? Que le damos ese nombre. En Lluvias de Verano, volumen 6, vamos a encontrar también los cuatro estados de conciencia que tienen que ver con la mente. Página 111. El todo penetrante Brahman impregna todo el universo de objetos animados e inanimados. Este Brahman omni incluyente ha asumido la forma audible de la palabra o verbo primordial om. En este supremo Parabrahman, absoluto universal, hay cuatro elementos inseparables que son distintos estados de conciencia: Vishwa, Taihasa, Prajna y Turiya. El estado de vigilia, Jyatavastha, es el estado de la conciencia normal y concierne al mundo denso de la materia. Entrega un conocimiento empírico del mundo fenoménico adquirido a través de percepción y sensaciones. Cuenta con varios medios para conocer. Esto consiste en los cinco órganos de la acción, los cinco órganos de la percepción, los cinco pranas o energías vitales, la mente, el intelecto, la conciencia y el ego. En el estado de vigilia se encuentran integrados estos 19 aspectos del conocimiento empírico o sensorial. Es esencialmente este tipo de conocimiento el que ansía los placeres del mundo material. El estado de conciencia del soñar, Svanaprastha, posee la facultad subconsciente de reconocer o de lograr un atisbo de la sagrada experiencia de la divinidad y la santidad. concierne a los aspectos más sutiles del conocimiento y la experiencia humana. Lleva consigo las impresiones más sutiles de la experiencia del estado de vigilia. El estado de conciencia pura de la divinidad, Prajnavasta, constituye un estado trascendental de conciencia, en que la dicotomía entre lo denso y lo sutil desaparece en la supraconciencia. En él se vuelven inoperantes las facultades de diferenciación y de diversificación de la mente. Por este motivo es que se dice que este estado de conciencia es Brahman. Para ayudarle al hombre a alcanzar esta cumbre de la divinidad, fue que expuso Krishna la práctica espiritual de la meditación en el Bhagavad Gita. En esta conciencia pura son sublimados en la dicha de la experiencia espiritual todos los deseos y los sueños mundanos. En este estado de conciencia superior brilla constantemente la suave luz del uno. Este sería el de sueño
profundo. O sea que con meditación se logra.
Se logra. Pero en realidad, con meditación se logra, como lo dice Krishna. Pero estar consciente las 24 horas de que estamos inmersos en Brahman, también, porque claro, es una meditación constante. Está
lo que le llaman Jivan Mukta, el yoga basista.
Sí. Y tenemos, bueno, sigue diciendo Baba el cuarto, ¿cierto? En el más elevado estado de conciencia, el Turiya Basta, que se experimenta la naturaleza esencial del alma. En él, el aspirante espiritual vivencia serenidad, bondad y no dualidad. Es este un estado puro, sereno y estable de supraconciencia, en el que se trascienden todos los atributos, gunas, que discriminan y diferencian los que se ven disueltos en la eterna y absoluta realidad de Brahma.
Qué bárbaro, ¿no?
Qué bárbaro. Y acá dejamos, porque fíjate que Sai Baba en muchísimos mensajes habla de estos estados, sí. Estos tres estados de conciencia o de la mente. Y tal vez, en mi caso, no los comprendía, digamos.
Claro que son cuatro.
Son cuatro, porque el cuarto ya es Turiya, que ya es, el digamos, el sumo. Hay un estado más todavía arriba de Turiya, pero llegando ya a Turiya, sí, ya sí. Sería lo máximo para nosotros.
Claro. Bueno, Albina, muy completo. Qué lindo que traes mensajes de Baba también para ver las grandes similitudes y para profundizar, ¿no? Así que vamos a dejar para el programa que sigue los otros temas, que son desdoblamiento de sujeto objetivo, y sigue con la mente, en los estados de la mente y distintas explicaciones de la mente.
Que también traje, que en la próxima lo vamos a ver, las explicaciones que nos dan, ¿no es cierto?, Sai Baba de la mente, que por allí la hace como más asequible para que la podamos comprender. Así que lo veremos en la próxima.
Zaira.
Zaira.